¿Qué hace Dios después de que el tabernáculo y el templo están completados? Su gloria viene a habitar en él. Éxodo 40:34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. En Primera de Reyes 8:11 leemos algo similar acerca del templo. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aquí en Génesis 2, ahora que el templo cósmico ha sido completado, esto es lo que está pasando. Dios viene a descansar en su templo, tomar su trono y dejar que su gloria llene la tierra. Sorprendentemente, esto es exactamente lo que Isaías ve en su visión en Isaías 6. Las palabras ahí son tan familiares que a menudo no nos detenemos a pensar en la imagen que realmente se nos presenta. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Alrededor de Dios están estos serafines dando voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ven las imágenes allí? ¿Dónde Isaías ve al Señor? Él está en los cielos, sentado en este trono, las imágenes de la habitación del trono, pero luego dice que sus faldas llenaban el templo. Esto es una habitación del trono del templo. Pero no para allí, porque los serafines declaran que toda la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, pero aquí está sobre toda la tierra. De nuevo, más imágenes del templo cósmico. Así que en estos pocos versículos, el cielo y la tierra son vistos como un templo, y Dios está sentado en su trono, gobernando sobre el consejo divino. Versículo 8. ¿Y quién irá por nosotros? Y gobernando sobre los asuntos de los hombres. Interesantemente, en Primera de Reyes 10, 19 y 20, el trono de Salomón es descrito. Y en esos versículos leemos cómo Salomón tendría que subir 6 gradas o escalones y luego estaría en el trono donde él se sentaría y reinaría. ¿Por qué estoy enfatizando tanto esta conexión entre la creación y el templo? Es porque esto es centrar en toda la historia de la Biblia. Escuchen lo que el salmista dice en Salmos 29, 10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Como comenta John Walton, el papel del templo en el mundo antiguo no es principalmente un lugar para que las personas se reúnan en adoración como las iglesias modernas. Es un lugar para la deidad, un espacio sagrado. Es su hogar, pero lo más importante es su cuartel general, la sala de control. Cuando la deidad reposa en el templo, significa que él está tomando el mando, que está subiendo a su trono para asumir el lugar que le corresponde y el papel que le corresponde. Entonces, habiendo tomado su morada en el espacio sagrado, establece el tiempo sagrado. Es este séptimo día que Dios bendice y santifica. Muchos eruditos piensan que la santificación describe cómo se lleva a cabo la bendición. Esto es, que Dios bendice este día santificándolo. Es el tiempo de Dios dedicado a Él. Dios está en el trono en su templo, su lugar sagrado, reposando y gobernando en su tiempo sagrado. Lo que es fascinante sobre este versículo Y te sorprende con la guardia baja, es que el día no termina con el estribillo y fue la tarde y la mañana el día séptimo. ¿Por qué no? Yo no estoy totalmente seguro, pero esto es lo que yo pienso. Ese estribillo no es usado porque una vez que el Señor está en el trono en su templo cósmico, Él no puede ser removido. No hay retadores a su supremacía y gobierno. Él creó su templo. No hay más días de creación que añadir. Él ha tomado su asiento en su trono y ahora Él reinará para siempre y para siempre y para siempre y para siempre. Recordatorio del Día de Reposo de Israel. Ahora avance rápido conmigo a la base de Sinaí. Allí Moisés está recibiendo instrucciones, que es lo que significa la Torá. Torá. Para construir el tabernáculo para que Dios pueda habitar entre su pueblo del pacto. Y al describir cómo vivirá su pueblo del pacto, el Señor da lo que llamamos los 10 mandamientos, pero en hebreo se llaman las 10 palabras. Y en Éxodo 20, del 8 al 11, leemos: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La conmemoración de Israel del día de reposo está basada en la creación y en lo que Dios hizo ese séptimo día. Pero en Deuteronomio 5, estas 10 palabras son repetidas a la próxima generación de israelitas antes de ellos entrar en la tierra prometida. La conmemoración del día de reposo no está arraigada en la creación, es arraigada en el Éxodo. Deuteronomio 5, del 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué la diferencia? Quizás sería mejor decir, ¿cuál es la conexión? Ambas son consideradas creaciones supernaturales. En Génesis 1, Dios establece orden y crea personas para sí mismo. Luego toma el trono para gobernar. En el Éxodo, Dios crea personas para sí mismo al sacarlas del desorden, el estado de creativo de Egipto, y demuestra que todavía está en su trono. Ni el faraón ni los dioses de Egipto son un desafío al gobierno del Señor. Así que al guardar el día de reposo, los israelitas estaban siguiendo la dirección de Dios. Ellos lo estaban imitando. Ellos debían trabajar por 6 días, pero el séptimo día debían dejar de trabajar, descansar de su trabajo y reconocer que Dios tiene el control. Él todavía está en su trono. Entonces, aunque no trabajaran ese día, Dios todavía los estaba cuidando. Cristo es nuestro reposo. Pero ese día de reposo llevó a algo más grande. Llevó a alguien más grande. Porque el verdadero descanso solo puede ser hallado en Jesús. Jesús no les dijo a aquellos desgastados por la vida, mira, solo toma una siesta. toma un descanso de trabajo y estarás súper. No, los llevó a sí mismo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. El ministerio público de Jesús solo duró 3 años. Y hay muchas cosas que hizo que no se registraron en los relatos del Evangelio. Juan dice lo mismo en Juan 20 y 21. Juan 20, 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En Juan 21, 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y sin embargo, en todos los relatos del Evangelio hay una gran cantidad de tiempo dedicado a una parte de la vida de Jesús. En realidad es una pequeña parte, la última semana de su vida. Los escritores del Evangelio tienen cuidado de exponer los últimos 7 días de su vida. En el relato de Juan hay incluso terminología de la creación. En el sexto día de esa semana, Pilato dice de Jesús, he aquí el hombre, 19:5. Se refiere a la sexta hora, en 19:14, y Pilato le dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Y luego viene la crucifixión y muerte de Jesús. Pero, ¿cómo se describe la muerte a menudo en el Nuevo Testamento? Como reposo. Cuando Jesús les estaba diciendo a los discípulos que Lázaro había muerto, ellos lo malinterpretaron. Y leemos en Juan 11:13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Aquí estaba la piedra angular de esta última semana de la vida de Jesús. Reposo. Su trabajo fue completado. Todo lo que vino a hacer fue consumado, cumplido. Todo lo que el Antiguo Testamento había profetizado que pasaría había sucedido. Jesús declaró, consumado es, y reposó en la muerte. Pero no se quedó muerto. Él resucitó el primer día de una nueva semana, el comienzo de una nueva creación. Y ahora Él ha tomado su asiento a la diestra del Padre. Solo Dios fue entronizado. En Génesis, al final de la creación. Así también Jesús es entronizado después de sus actos redentores. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo y la tierra. Él ahora reina. Al igual que la creación cuenta y el Éxodo cuenta, ambos fundamentaron el día de reposo en el Antiguo Testamento. Jesús está creando un nuevo pueblo, habiéndolos redimido como el Cordero de la Pascua. Y habiendo logrado todo esto en su vida y muerte en la cruz, él ahora reina. Déjenme terminar con estos últimos pensamientos. Primero, cuando nosotros guardamos este día, el domingo, el primer día de la semana, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos para estar aquí, no lo hacemos porque nos sentimos obligados, sino porque reconocemos que Dios es el Rey, que Él todavía está en control, que nuestras vidas, en última instancia, no dependen de si ganamos un solo centavo o 1 millón de euros. Dios proveerá lo que necesitemos, cuando lo necesitemos. Citando a John Walton, él dijo, es la forma en que reconocemos que Dios está en el trono, que este mundo es su mundo, que nuestro tiempo es su regalo para con nosotros. Segundo, La vida en esta era moderna ha sido llamada la carrera de las ratas. Siempre vamos a la siguiente cosa buscando el próximo lugar a donde ir y todos están haciendo la misma cosa. La única cosa que casi todo el mundo quiere es descansar, dar un paso atrás, simplemente relajarse. Y aunque esos momentos, cuando los recibimos, pueden ser rejuvenecedores, los necesitaremos una y otra vez. Así es como fuimos creados. Nuestros cuerpos necesitan reposo. Pero en última instancia, el reposo solo se puede encontrar en Cristo, el que como Hijo del Hombre se declaró Señor del día de reposo. Esto lo vemos en Mateo 12, 8. Él es quien redime a su pueblo. Él es a través del cual se ha inaugurado la nueva creación. Él es el que está en el trono. Él es el que reina. Él es el único en quien hay descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Al final de Apocalipsis, Juan ve la nueva creación y él describe cómo toda la creación es un templo, el lugar santísimo, de hecho. No hay necesidad de sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero de Dios es su lumbrera. La terminología recuerda el hecho de que el día séptimo no termina con y fue la tarde y la mañana. Este es el tiempo de Dios en el espacio de Dios y Él está viviendo con su pueblo por toda la eternidad. ¿Qué día de descanso será este? Cerremos en oración. Padre Celestial, queremos hacer la declaración hoy que venimos aquí, separamos este tiempo, este día, para reconocer y declarar que tú estás en el trono en los cielos y tú reinas y gobiernas. Y si todos los ejércitos de esta tierra intentaran luchar contra ti, tú te reirías. Y si millones de ángeles se reunieran para tomar tu trono, sería como la molestia de una mosca, porque tú no puedes ser movido. Habiendo completado tu templo cósmico, te sentaste y reinaste. Señor, ayuda a que esos pensamientos surjan en nuestras mentes cuando estamos ansiosos o preocupados para darnos cuenta de que todavía tienes el control, que aunque no sepamos lo que está pasando, no te han movido. Has tomado tu asiento. No hay retadores. Tu voluntad se hará. Ayúdanos a declarar que separamos este tiempo, Señor. Ayúdanos, ya que necesitamos descansar. Nuestros cuerpos necesitan descanso. Que encontremos esos tiempos de descanso, relajación y rejuvenecimiento para continuar con nuestro trabajo. Señor, deja que esos momentos sean solo una pequeña muestra de cómo será ese día, cuando estemos en presencia de nuestro Salvador por toda la eternidad. Estaremos en su presencia. Aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ni siquiera puedo imaginar cómo sería eso. Déjanos anhelarlo, déjanos quererlo. Déjanos que nos impulse a orar, ven Señor Jesús, ven. Hasta entonces, Señor, hay trabajo por hacer. Ayúdanos a no ser vagos. Ayúdanos a trabajar tal como lo vemos en esos primeros 6 días en que tú estabas trayendo orden, trayendo propósito, trayendo creación. Estabas construyendo tu templo. Permítenos trabajar sabiendo que hay tiempo de descanso por delante. Te damos la gloria siempre, Señor, particularmente en este momento y en este día, Señor. Tú eres digno de ser alabado. En el nombre de Jesús. Amén.